Córdoba, ¿qué puedo decir? Es fantástico. Para muchos, Andalucía es la envidia de todos en el mundo del caballo español. Historia, cultura, paisajes y la gente. Durante mi corta visita a Corcaval este año, tuve la oportunidad de hablar con Teniente Coronel Juan Manuel López. Las yeguadas militares querían mejorar el caballo español. Y sin duda el Angwer Árabe es un caballo excepcional para el concurso completo. Escucha conmigo algunas de las experiencias y opiniones de Teniente Coronel en su trayectoria militar con los caballos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que eres Teniente Coronel Juan Manuel López, ¿verdad?
Sí, soy yo.
Pues
sí,
encantada de conocerte.
Igualmente.
Fantástico. Aquí estamos en Córdoba.
Sí.
Y tengo unas preguntitas para ti.
Venga, a ver si las sé contestar.
Vale, pues en principio, explícanos un poquito de tu trabajo y trayectoria con los caballos en tu vida.
Bueno, pues mira, actualmente soy el jefe del Centro Militar de Cría Caballar de Écija, que es un centro donde se unen dos misiones que ha tenido el ejército desde 1864, que es tanto la cría de caballos, de yeguas, que tenemos distintas razas asignadas allí, y como el depósito de sementales, que es para poner sementales a disposición de los ganaderos de calidad a un precio asequible. Entonces, antiguamente, antes de 2008 existía la yeguada militar y el depósito de sementales. Bueno, pues hubo una reorganización del Ministerio de Defensa dentro de la cría caballar en concreto y se unificó las dos unidades. Por lo tanto, gestiono la cría de raza española, hispano-árabe y árabe, actualmente, aunque hemos tenido anglo-árabe, hemos tenido también caballos policiales, etcétera, etcétera, y el depósito de sementales, que tenemos caballos de todas las razas del libro registro reconocido en España, ¿vale? Sí, total, ahora mismo tenemos 323 animales. Tenemos unos 54 sementales, unos 15 o 20 caballos en contrastación, en competición, y luego tenemos unas 75 yeguas de vientre, de las distintas razas que te he dicho, árabe, hispano-árabe y española. Las que más tenemos son españolas, evidentemente, porque es las que más salida tienen como misión que tienen.
Sí.
Mi trayectoria en el mundo del caballo, pues, es muy, 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 muy antigua. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque donde nos hemos conocido en Cádiz, sí, Reales, sí, pues mi padre era militar y trabajaba aquí. Entonces yo tengo como anécdota que nací en una parada de sementales, porque mi padre estaba destacado con los sementales en Badajoz, sí, en Cádiz, Albué, y yo nací en la parada. Con lo cual, desde que nacimiento tengo relación con el mundo del caballo.
Qué bueno.
Y aquí me he criado yo, en estas caballerizas, aprendí a montar aquí, y mi afición al caballo y a ser militar me vino bien por mi padre y por el sitio donde me he criado, ¿no? Aquí en Cádiz Real. Y bueno, y desde el empleo de capitán estoy relacionado con el mundo del caballo, es decir, llevo más de 30 años ya dentro del ejército con el caballo. Bueno, pues actualmente también compito en pequeño nivel, porque ya la edad no me permite. Soy un completero, que luego ya, si quieres, hablamos después del tema.
Sí, 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 por favor.
Porque,
sí,
bueno, porque es quizás lo que más me gusta, ¿no? Porque tocas un poquito de todo. El salto que me gusta, el cross, que es muy divertido, y la doma, que creo que es fundamental para, sí, cualquier jinete que se precie. Y es más, yo creo que los británicos, en concreto en tu tierra, el tema del completo lo toman como una equitación de base. Un buen jinete tiene que salir al cross, un buen jinete tiene que saber saltar, sea la disciplina que sea, luego que elija.
¿Cómo empezaste?
¿No? No sé si sabrás que el completo es una competición puramente militar. Ten en cuenta que era la prueba de eficiencia que se les pedía a los cuadrones de caballería.
Sí.
Entonces era una prueba para competir entre las unidades, para ver qué formación y qué instrucción tenían los militares.
Sí.
Una prueba de instrucción, doma, vamos a llamarlo así. Una prueba de cross, que ahora, como sabéis, ahora ya se ha disminuido, pero antiguamente eran marchas largas, marchas cortas,
sí,
etcétera, y saltar obstáculos naturales que te ibas encontrando en el campo. Eso era la parte de cross. Y luego la parte de final era de salto, bueno, pues un poco, pues, para ver cómo estaba el caballo del esfuerzo anterior, ¿no? Y era una prueba de eficiencia que era de escuadrones de caballería, y en España la tradición militar siempre ha sido esa. Es decir, la equitación nuestra ha sido orientada al completo. Un buen militar oficial tenía que conocer bien el completo, porque además la equitación aún se hace en el ejército español, en la Academia General de Oficiales, porque es una prueba de valentía. Creo que todos los que hemos montado a caballo, creo que todos, la primera vez que se pone uno delante de un caballo y se sube un caballo, si no sabe, te vuelve a tirar, hay que levantarse y volver a subirse. Y esa es una prueba que un oficial debe de conocer, porque es el sentido estricto de superar el miedo. Y como prueba para los oficiales del ejército español es fundamental. Sí, el superar el miedo es ideal. y el caballo no lo pone.
Tu carrera militar te ha dado oportunidades con los caballos.
Muchas, todas. Todas, claro, porque a raíz de mi puesto de trabajo, bueno, pues he tenido pues mucha relación con personas encantadoras, con el mundo del caballo de toda la raza, sí, con todas las asociaciones. Es más, no sé si sabrás que hasta el 2007 la gestión de los libros genealógicos la hacíamos también el ejército. Es decir, era una misión de agricultura, pero encomendada a Cría Caballar por la gestión de los libros genealógicos desde 1884, que nos lo dieron. Entonces, eso nos ha permitido, bueno, pues crear asociaciones ganaderas, conocer. Por mi trabajo hemos creado la Asociación de Anglo-Árabes, la Asociación de Hispano-Árabes, la Asociación del Asno Andaluz, que yo soy un enamorado del Asno Andaluz, porque además, sí, como anécdota te digo que cuando yo llegué de capitán a Écija, a las Turquillas, lo primero que vinieron son las asnas, antes que las Anglo-Árabes y las Hispano-Árabes. Las asnas, las tres razas de asno que tenemos en España más importantes son el catalán, el zamorano, el leonés y el andaluz. Y entonces me hicieron experto, ¿no? Por narices me tuve que aprender la raza y saber criar asno. Bueno, sí, las más importantes que ha tenido el ejército, porque son las tres más importantes para producir mulos. Es decir, sí, ten en cuenta que la orientación que le ha dado al ejército siempre al asno era para producir mulos, para remontar las unidades de artillería, las unidades de campaña, ¿no? De, sí, infantería a lomo, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, esas tres razas, sí, son el catalán, el zamorano leonés, sí, y el asno andaluz. Son las tres más importantes por producción mulateral. Luego hay otras razas, ¿no? Sí, como el, sí, 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 como este, el de la Encartación en el País Vasco, el majorero en las Canarias, hay otras razas, el moruno por aquí por Andalucía, pero como producción mulatera estos tres. Y por tanto el ejército, ¿por qué criamos caballo o por qué criamos burro? Pues bueno, es una cosa muy bonita a entender y quizás a lo mejor es el momento. En 1893 se crea la yeguada militar.
Sí.
Y se crea la yeguada militar no porque el ejército tuviera que criar, necesidad de criar caballos, porque la remonta se hacía comprando a los ganaderos los caballos para remontar, que es lo que siempre se ha hecho, como en otros ejércitos, y siempre se ha hecho. Se compraban los caballos a 3, 4 años, se domaban y se remontaban las unidades de artillería, de caballería, sí, y algunas de infantería. Pero ¿qué pasó en España? En España tuvimos un problema, que es que el semental que iba a los depósitos sementales o a los llamados depósitos de caballos padres, que era como estaban en el Ministerio de Fomento antes, pues eran de muy mala calidad. Y cuando íbamos a comprar fuera, cuando se iba a comprar a Francia, cuando se iba a comprar a Alemania, pues no nos traíamos lo bueno, evidentemente, porque el ejército francés, sí, que ni el ejército alemán quería que viniera lo bueno. Sí. Entonces la realidad es que las importaciones no eran buenas y entonces se decidió que se criaran caballos de las razas que el ejército necesitaba para no remontar la caballería, sino para dotar a los depósitos de sementales.
Sí.
Para que luego los ganaderos, esos sementales más seleccionados, los pudieran usar en la ganadería y nosotros comprar los productos de esa ganadería. Era un poco la mejora que se entendió que era responsable, porque se le da, la yeguada se crea aquí en la remonta de Córdoba. Perdón, la yeguada militar se crea en Córdoba, en Moratalla, una finca muy bonita, en Hornachuelo, se crea la yeguada militar. Y además, te tengo que decir que, alabado por los militares, la disposición de los ganaderos de las mejores yeguas las puso para la compra de la yeguada, ¿no? Es decir, que fue, todo el mundo estuvo muy por la labor.
Qué bueno.
Eso fue en 1896. Y básicamente, pues en aquella época se fueron españoles e hispano-árabes, lo que las fundacionales de la yeguada militar,
sí,
y luego ya las árabes que se fueron, que son muy bonitos, algún día tendrás que leer el libro, se fueron a unas expediciones a Arabia Saudí, bueno, a la península arábica, a Turquía, para comprar yeguas árabes y sementales. El libro es precioso.
¿Qué es?
Es En busca del caballo árabe, de Azpeitia de Moro, un caballo que tienes que leer, todo el mundo aficionado al caballo tiene que leer.
Vale.
De la expedición de 1906, se compraron mucho, y de ahí, y las posteriores expediciones hasta 1927, que se compraron varios años, nace lo que hoy se conoce el pure Spanish árabe. El pure Spanish no es el pura raza español,
no.
El pure Spanish es las líneas españolas de árabe, que todas salen o todas se fundan de esas expediciones. ¿Vale? Bueno, y de un gran famoso, del Duque de Veragua, que fue otro de los grandes criadores de caballos españoles, que por desgracia con la guerra civil, pues hubo mucho, que vinieron muchas yeguas a llevar a militar, pero se aparecieron papeles, etcétera, etcétera. Ese es el puro español. Bueno, pues eso se hace también en llevada militar, pero un poquito posterior. Lo primero fueron los españoles, los árabes, los cruzados, los anglos también. Pues es lo que todavía seguimos manteniendo, con misiones distintas. Aunque lo que nace va casi siempre para los depósitos sementales, que ahora los depósitos sementales o los centros militares,
los sementales del Estado que hay casi todos son de Guarda Militar.
¿Sí?
Antes no, ¿eh? Antes el 80% de los sementales eran de ganaderos que se compraban, de productos nuestros, pero a ganaderos. Que ahora la demanda es menor, las circunstancias han cambiado, el porcentaje más alto de lo que producimos va para remontar la Guardia Real, las unidades de la Guardia Real, la Guardia Civil, que tiene un escuadrón a caballo, y los escuadrones de la Policía Nacional.
¿La Guardia Real?
Es todo caballo español y Guardia Militar, todo.
¿Pero dónde está la Guardia Real?
En Madrid.
Pero la Guardia Real es por la Familia Real.
Claro, es la escolta. A ver, sí. Dentro del grupo, la Familia Real tiene un regimiento de honores, ¿vale? Y de seguridad. Dentro de esa seguridad de la Guardia Real hay un grupo de escoltas. Ese grupo de escoltas, que son las que se dedican a la escolta perimetral, hay un escuadrón de caballería, ¿vale? Además hay una batería que es para los honores de ordenanza de la Casa Real. Te tengo que dar una noticia: en tu país existe también, sí, a caballo, que ya van a contactar conmigo ahora en el SICAP porque quieren preguntarnos cómo esos criamos caballos españoles, están interesados en saber sobre la cría militar, sobre el caballo. La Guardia Real Británica van a venir de visita. Pero es que improviso demasiado.
No, lo que pasa con esto es que no solamente aprendo los caballos, aprendo también la historia.
Creo que hay que reconocer lo que hicieron nuestros antecesores, reconocérselo, y para eso hay que saber lo que hicieron y valorarlo, para poder no cometer los mismos errores que a lo mejor cometieron ellos.
Pero, ¿qué raza te gusta más?
¡Oh! Pues mira, esto es muy fácil y creo que voy a quedar muy dogmático, pero te voy a decir. A mí me gusta el buen caballo. La raza es lo de menos.
Muy bien.
Y me gusta la raza para el uso que se dé. Entonces, yo como aficionado al caballo creo que el buen caballo es el que vale y la raza es para qué la quiere. Es decir, no es que me guste la raza, sino que hay, creo y considero que hay una raza determinada para una determinada disciplina, sí, más válida, y está ahí demostrado el árabe o los angloárabes procedentes del árabe, en los que no son muy duros, están ganando. El caballo de salto, ya hay unas líneas muy seleccionadas, sí, para eso, y da igual la raza. Creo que la raza no es lo importante, sino el buen caballo es lo importante, y sobre todo el buen caballo para qué. Por ejemplo, caballo español es ideal para una equitación de base, es ideal para pasear, es ideal para amateur. Considero que el caballo español es ideal para el amateur. ¿Que puede llegar a la alta competición? Claro, pero no es. Ahora mismo no está diseñado ni está seleccionado para eso. Hay otras razas que lo hacen mucho mejor que el español porque están seleccionadas para eso.
Sí.
Entonces, ¿cuál es la mejor raza? El buen caballo. Y la mejor raza para lo que está inventado, que es lo más adecuado criarlo, ¿no?
Muy bueno.
Venga.
¿Cómo es la cría de los prey en España? ¿Cómo ves la evolución del prey para la goma clásica?
Venga, pues esa es muy bonita esa pregunta. Es decir, el caballo español, te tengo que decir que es el caballo que siempre me ha gustado y es el que me enamoró, porque es el que me enseñó a montar. Y además me enseñaron a montar sementales de aquí del depósito. Con lo cual, es evidente que si un niño aprende a montar en un caballo entero y caballo español, tendrán algunas cualidades que faciliten la equitación. La cría del caballo español creo que ha pasado por distintas fases, que además hay dos tipos de caballo español que además el ejército en su momento pues quiso corregir, que es el caballo agrícola, un caballo pesado. Le quiso dar ligereza, para lo cual se buscaron los perfiles corregidos, que el caballo ha evolucionado, que hoy en día sí se puede hablar ya de certeza porque hay una afiliación compatible. Pero que en aquel momento el caballo español, que buscaba el ejército y que, por tanto, seleccionó el ejército, era un caballo que lo que buscaba era un buen caballo, que sirviera para la caballería ligera, que sirviera para jinetes no profesionales, que eran los soldaditos que iban de reemplazo y no sabían montar. Con lo cual buscaba la nobleza y corazón que tiene el caballo español, que lo tiene. El caballo español es muy valiente y es muy noble. Y lo quiso corregir con un caballo más resistente y con mejores aplomos. Que eso no existía. Entonces se corrigió, bueno, se corrigió con determinadas líneas. En las fichas de reproducción que se llevaban en Moratalla había dos líneas que se llamaban la línea del bocao y la línea andaluza. Eran dos líneas diferentes, pues un poco por marcar, son dos caballos diferentes. Un caballo de un perfil subconvexo, con cabezas más largas, más pesado, más, sí, con un caballo más ligero, más ágil, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que el devenir del caballo español. El prey creo que ha evolucionado en los últimos años. El tema del caballo español para la doma clásica, que siempre se ha dicho que si ha existido el caballo español, creo que tiene ciertas cualidades para la doma clásica, porque creo que ahí están los caballos que fueron a las Olimpiadas, ¿no? Creo que ahí están. Lo que pasa es que en aquella época, creo que todos sabéis, que puntuaban más los aires reunidos que ahora, con lo cual siempre un poquito más altos los caballos españoles, porque ahora ya esos coeficientes, como los caballos alemanes no los conseguían, pues los han bajado. Entonces, ahí al caballo español ha venido mal, porque el caballo español es muy, muy bueno para los aires reunidos. Le falta un poquito de potencia, le falta un poquito de elasticidad. Y creo que la cría del caballo español, orientada a la doma clásica, creo que no está dirigida la cría a la doma clásica. Creo que está ahora mismo muy orientada a lo morfológico. Creo que es un caballo que no es el más apto con la virtud del caballo español, con lo que se está orientando un poquito la cría. Creo que debería ir más, si queremos, que yo soy la opinión, que aquí el que decide es el ganadero y la asociación. Y si el caballo español tiene doma, y para doma clásica, creo que habría que orientar un poquito el caballo a otro lado, ¿no? Ahora, si el caballo comercial, el caballo español, que es el caballo de los morfológicos, bueno, pues me parece perfecto. Y yo creo que en todo su derecho está todo el mundo a hacerlo así. La cría es buena porque hay bastante producción, creo que hay bastante interés por criar caballos españoles. Se venden caballos españoles a Europa por el caballo amateur, el caballo que es muy fácil.
Sí.
Pero creo que podríamos orientar un poquito más al tema de la doma clásica, sí. Porque creo que el estándar racial está un poquito para mí, un poquito en cuestión con la anatomía y la funcionalidad para la doma clásica. Esa es mi opinión.
¿Que eres competidor?
Sí, actualmente compito, a poco nivel, pero compito.
Bueno, supongo que compites con Angloárabe.
Te voy a contar la historia. Sí, compito con Angloárabe. Y últimamente compito con Angloárabe. He competido también con Hispanoárabe y con caballos de deporte español. Pues el Angloárabe, porque creo y le tengo mucho aprecio a la raza, porque cuando llegué de capitán a las Turquillas en el año 91, pues teníamos responsabilidad de la cría del Angloárabe. Y entonces he tenido mucha relación y mucha incidencia en la cría nacional en Angloárabe, porque además mi formación en cría ha estado muy orientada al Angloárabe y en concreto a intentar copiar o intentar llevar a cabo la cría francesa en España.
Porque la francesa tiene mucha fama, ¿no?
No, es que el Angloárabe francés es el más cotizado en teoría porque es la raza que ellos crearon, intentando imitar el pura sangre inglés. Entonces criaron el Angloárabe y todavía existe en Pompadour la yeguada de Angloárabe, que desde entonces sí. De Gallot existe y ahí está en Pompadour. Entonces, en España, bueno, pues como la cría del Angloárabe y al nivel internacional, el Angloárabe francés, que tiene dos líneas muy distintas, el Angloárabe de carreras y el Angloárabe de competición, de salto, de completo, de doma, esas dos líneas, bueno, aquí en España no existía. El Angloárabe lo usábamos más, pues como hemos dicho, un caballo de deporte, porque el caballo de Angloárabe, todos somos conscientes que a mitad del siglo XX era el que más en concursos se usaba muchísimo, el Angloárabe o media sangre Angloárabe, etcétera, etcétera, en salto, en cualquier disciplina. Si hacen doma y caballos que han ganado el Ibaba, están caballos Angloárabe que han ganado las Olimpiadas. Era un caballo que se empleaba para el deporte. Luego han aparecido otro tipo de caballos con sangre, media sangre, como el Cerf francés, hanoveriano, Holstein, etcétera, que han sido un caballo que han superado con creces al Angloárabe. Porque el Angloárabe tiene una deficiencia que no tiene ese tipo de otras razas, ¿no? Entonces, por ese tema, yo el Angloárabe, pues como he tenido relación con la cría en Francia, soy juez internacional de la raza Angloárabe, es una raza a la que quiero muchísimo. Le falta la templanza para la doma, que no la tiene, es un poquito nervioso. Entonces, esa es la parte que los franceses intentaron quitarle con otro tipo de caballo, el media sangre ese que hay por ahí,
sí.
Es el francés, trotón, que fueron metiendo de segunda sección. Pero bueno, le faltaba fuerza, era un poco, han jugado ahí. Entonces el caballo para el completo, el caballo Angloárabe sirve mucho. Ahora creo que otra vez puede estar ahí arriba y sobre todo en España, ahora mismo tenemos varios caballos a nivel internacional. Creo que es la última medalla de plata que ha tenido el equipo junior. Paco Gaviño ha competido en la Olimpiada con una yegua Angloárabe, es decir, puede estar. Que ahora mismo ganar es complicado, ¿por qué? Porque le falta esa templanza en la doma, ¿no? Creo que el carácter... En la doma creo que todos somos conscientes que tiene que tener sangre, pero que el Angloárabe le falta un poquito. Pero bueno, es un caballo que para saltar lo que piden en completo es suficiente y luego un caballo muy valiente. Y creo que es una raza muy apropiada. En España en concreto podríamos copiar, entre comillas, el modelo europeo, que es yeguas angloárabes con caballos de deporte con más calma y con más elasticidad tipo doma. Es una salida muy buena para las yeguas angloárabes y podríamos copiarlo y podía ser un CD barra completo, que yo creo que sería una buena idea.
¿Y antes competías con un hispanoárabe?
He competido 2 años con hispanoárabe. Le falta fuerza, pero es magnífico, tiene un carácter magnífico, un caballo muy resistente, un caballo que normalmente suple la vistosidad del español en los movimientos con el árabe, ¿no? caballo español le falta un poquito de amplitud que te la aporta el árabe, ¿no? Es decir, quizás porque los aires elevados que hemos buscado siempre, ¿no? Bueno, el caballo español se ha buscado por los aires reunidos y elevados, ¿no? Y eso que le busca ahora uno, pues el hispanoárabe. Entonces, el hispanoárabe es divertido. Sí. La raza hispanoárabe le falta fuerza. No le va a permitir llegar el angloárabe si la tiene. Igual que se pasa uno de sangre con el angloárabe, pues...
¿Y has viajado mucho con el trabajo?
Bueno, he viajado más por España que por el mundo. Por el mundo conozco poquito y sobre todo por... creó una conferencia internacional del caballo angloárabe. Y entonces cuando los militares llevábamos el studbook, pues estuve yo un tiempo participando en todas las reuniones de la conferencia internacional como jefe de la parte deportiva del caballo angloárabe en Europa. Fui el presidente de esa parte del deporte de angloárabe en Europa. Entonces tuve, pues si no recuerdo mal, 8 años, 2 legislaturas. Cuando ya entregamos los libros, pues tuve que dimitir. Entonces, bueno, pues conozco un poco Francia, Alemania, parte de Italia, Marruecos, Argelia, pero solo cría angloárabe. Conozco muy poquito de lo demás, ¿no?
¿A ti qué te han aportado los caballos en tu vida?
Creo que mi personalidad. Pues yo creo que el que me conozca, soy un poquito nervioso como el pura sangre inglés.
Qué bueno.
Soy noble como el caballo español.
Qué bueno.
Y delgadito y duro como el caballo árabe. Sí. ¿Qué me ha aportado? Bueno, eso es una chorrada,
sí,
lo que acabo de decir.
Sí,
¿no?
Pero está bien.
Pues el caballo es como ha sido mi trabajo, mi día a día. Pues me ha aportado mucho. Pues me ha aportado cultura. Me ha aportado conocer la historia de España, porque a través del caballo he conocido la historia de España. Me ha aportado conocer muchas buenas personas. El caballo me ha permitido también salir al extranjero, relacionarme con otras culturas, conocer otras crías.
Sí.
Eso al final hace una forma de ser que te marca, pues, tu personalidad, ¿no? Hay una frase muy bonita que dicen que, y yo lo reflejo en mí, que el caballo hace al caballero, que es aquel que monta o es digno de montar caballo. Entonces creo que más que eso no te puedo decir. El caballo aporta mucho. Personalmente y profesionalmente, por supuesto.
Sí. Oye, muchísimas gracias. Fantástico, estás encantada.
Hola.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que os haya gustado la entrevista. Vamos a tener muchos más. Me encantaría que podáis seguirnos en EXU, Explorando Ecuestre, que está en Facebook y en Instagram. Por aquí quedamos, pero hasta muy pronto.